Por eso vamos a conversar con la secretaria adjunta.
Sí, señor. Ella es, está ya con nosotros, Lía Filpel, que está en comunicación con nosotros para hablar sobre la actualidad y estas medidas que se están llevando a cabo por parte del sector docente.
¿Cómo va, Lía? Fabián Galarraga con Alejandro Francia, que dice buen día.
Buenos días, Fabián. Buenos días, Alejandro. Buenos días a toda la audiencia.
Gracias por atendernos. Empiezo por una cuestión más global, si se quiere, más general. Hace un par de días se acordó para este tramo, ¿no es cierto?, la paritaria nacional. ¿En qué medida esto toca a Entre Ríos o afecta para bien o para mal?
Bueno, en Entre Ríos, o sea, la paritaria a la que vos haces referencia, la paritaria nacional, lo que hizo en estos días fue terminar de avanzar con el piso nacional, por el cual a partir de ese piso todas las provincias comienzan a discutir salario. Por eso había provincias que estaban muy por debajo del piso, había provincias que estaban en 14.000, 15.000 pesos. Cuando se comienza la discusión, en ese sentido es en el que avanza la paritaria, y por eso habla de un 10% y que se llegó a un 33% de aumento acumulado en el año. En ese sentido, eso no nos toca a nosotros en este momento. Nosotros igualmente estamos con la discusión en la provincia iniciada, porque si bien esta paritaria nacional ahora fija un piso de 27.000 pesos, nosotros estamos por debajo de ese piso de 27, ahora quedamos abajo de ese piso. Eso por un lado. Por otro lado, fija sí la continuidad del pago del FONIR extra, un FONIR que nosotros cobramos como Fondo Nacional de Incentivo Docente, un monto fijo de Nación. En su momento, cuando el FONIR se instituye, era muchísimo dinero que llegaba en concepto de ese código. Es un código que es en negro para nosotros, para los trabajadores de la provincia de Entre Ríos. Lo paga Nación, no aporta a la caja, no aporta a la obra social. Es un monto que al correr de los años se fue devaluándose. Hoy está en 1.210 pesos. Y desde el principio de este año se paga de forma doble. Es decir, cobrábamos 1.210, cobramos 1.210 más, se dio por 4 meses, se volvió a dar por 4 meses, está finalizando en este momento los últimos 4 meses, y eso es lo que se extiende por 4 meses más.
Bueno.
Eso es lo que nos toca a nosotros en la paritaria nacional.
Bien.
Y el reclamo de etcétera de que actúe el gobierno nacional sobre las discusiones paritarias en las provincias.
En las provincias, que bueno, ahí estamos entrando justamente en tema de lo que está motivando esta nueva medida de fuerza en Entre Ríos.
Se incluye Entre Ríos en esta discusión, porque realmente estamos en una situación. Nosotros estamos hoy a 336 días. Ahí estaba mirando el contador que pusimos en nuestra página, 336 días sin aumento o recomposición salarial.
Claro.
La última recomposición salarial de la provincia de Entre Ríos fue con el trimestre que finalizó en diciembre de 2019, que lo cobramos en febrero de 2020.
Y ustedes hicieron un congreso extraordinario y ahí resolvieron las medidas. Esta semana comienza hoy, mañana y el viernes, ¿no? 72 horas.
Esta semana comenzamos 72 horas del plan de acción que se trazó el segundo congreso virtual, exactamente. El lunes y martes fue la no concurrencia a la presencialidad de los docentes que estaban convocados a la presencialidad. Y 72 horas hasta el viernes de paro total de la docencia entrerriana. Eso abarca presencialidad y virtualidad.
Bueno, ¿y cómo se viene cumpliendo ese paro?
Bueno, es muy difícil las mediciones de los paros cuando, claro, son desde la virtualidad, pero los docentes realmente están preocupados y se ha tomado, digamos, conciencia de que es necesaria la unidad de todos para poder lograr que el gobierno provincial nos convoque a ese diálogo paritario. Nosotros tenemos escuelas completas que están haciendo el paro total y escuelas completas que están haciendo el paro a la presencialidad también, donde no han iniciado con regularidad las clases presenciales cuando se los convocó. Es un momento del año muy muy difícil porque están todos los docentes cerrando notas, entregando notas, en una etapa de integración y de recuperación de saberes de los estudiantes, pero pese a esto la mayoría de los docentes están adheridos al paro, dada la gravedad de la situación. No se olviden ustedes que en el medio de las medidas de fuerza, cuando habíamos establecido este paro y que pedíamos la convocatoria al diálogo, sale también la resolución de la caja de jubilaciones, que también afecta a las jubilaciones docentes. Por lo tanto, se va sumando cada una de las acciones del gobierno en contra de los trabajadores, y esto hace que sea un cierre de año complicado, y uno visualiza un inicio de año también muy, muy difícil.
Sí, eso iba a decir, porque ahora son los últimos cartuchos, digamos, en términos de medidas de fuerza y de lo que se pueda generar como medida de acción directa. El asunto es cómo con este panorama se prevé el comienzo del año próximo.
Es muy difícil porque nosotros estamos cerrando un año sin haber resuelto la cuestión de recomposición salarial. Volvemos a insistir, nosotros estamos hoy con un sueldo de 24.850 pesos. Ahora, por estos meses, el bono que dio el gobierno provincial a cuenta de la paritaria, pero recordemos que también es un bono negro que no aporta a la caja, no aporta a la obra social, por lo tanto hace que todo cada vez sea más complicado. Este año nosotros siempre hemos manifestado la voluntad de diálogo, porque incluso cuando el gobierno convocó a la mesa de diálogo social en plena pandemia, en plena cuarentena, desde el sindicato se concurrió a esa mesa de diálogo social, entendiendo que era el camino que había que transitar, y como respuesta el gobierno saca en pocos días la ley de emergencia, y nos presentamos a la Secretaría del Trabajo reclamando la continuidad de la paritaria. Se nos negó la continuidad de la paritaria cuando, por una excusa, ya en el mes de agosto y septiembre, donde se decía que no podían reunirse por la pandemia, cuando estaba todo el funcionariado del gobierno recorriendo todos los departamentos. Ustedes lo saben porque vino el gobernador, vino el presidente del Consejo de Educación, recorrieron toda la provincia, y a los trabajadores por escrito nos decían que no se podían reunir por cuestiones de la pandemia, que no podían hacer reuniones. Nos volvimos a presentar, volvimos al diálogo, estuvo la mesa de negociación salarial, donde el gobernador dijo que hacia fines de octubre nos convocaba para noviembre, y bueno, terminó noviembre y seguimos sin la convocatoria. Entonces, no somos los trabajadores los que nos estamos negando al diálogo y a la discusión, al contrario, hemos generado los espacios y hemos pedido de todas maneras en cada uno de los departamentos donde estuvo el gobernador, donde estuvo el presidente del Consejo de Educación, se le planteó la necesidad del diálogo para no llegar a un inicio de año como uno prevé que puede llegar a ser, con salarios que están...
¿Y ustedes creen que van a cerrar el año sin convocatoria?
Y estamos a 2 de diciembre, es complicadísimo este momento del año también. Estamos con una canasta básica que está en 50.000 y nosotros con un salario que está en 25.000. Es muy, muy difícil la situación en la que estamos.
Y además el tema de la entrega de, como usted decía, ¿no?, de las notas del cierre del año, porque si no lo hacen, ¿cómo hacen el año que viene, no?
Sí, por eso la mayoría de los docentes está también con, digamos, con una sobrecarga laboral muy grande. Uh-huh. Muy grande, un año que fue muy difícil para todos, un año donde fue sostener cada uno de los docentes, como también le sucedió a las familias, a los estudiantes. sostener el sistema educativo desde la casa de cada uno, uh-huh. desde la casa de cada docente, desde la casa de cada padre uh-huh. Y cada estudiante.
Que no dejan de ser padres no. ustedes también, ¿no? Los docentes no...
No, por supuesto. Sí. No, nuestras casas se convirtieron en aulas tanto para nuestros estudiantes como para o nuestros hijos como para nosotros desarrollando la... la actividad, y uno llegó, compartió, digamos, el aula fue la casa de cada uno, y bueno, y nuestros hijos, como vos decís, también son estudiantes, y también, por eso fue muy difícil la situación. Yo recuerdo haber conversado con docentes, donde los hijos son estudiantes, los padres, ambos son docentes, una sola computadora, lo que con eso significa, ¿no? Cómo compartir la tecnología, cómo poder enviar los trabajos a tiempo, cómo poder imprimir las cosas que uno tuvo que imprimir. Aquel que tenía la posibilidad de imprimir, porque no todos tuvieron la posibilidad también de imprimir o manejarlo desde un teléfono, ¿no? Familias enteras que lo que pasa son 5 chicos con un solo celular, y que el padre trabaja durante todo el día y que durante recién a la noche es cuando lo recibe y puede realizar el envío de las actividades.
No, y este año nos ha pasado que muchos estuvimos trabajando en nuestras propias casas, ¿no? Que también ahí compartíamos no solamente la escuela, sino también el trabajo, ¿no? Con la misma computadora.
Exactamente. Sí. Todo con lo mismo y con el mismo recurso, porque el docente en ese eso también fue parte de las demandas durante el año que no se atendieron uh-huh. por parte del gobierno, como el docente tuvo que desde sin 336 días sin recomposición salarial, porque no hubo recomposición salarial, uno tuvo que sostener la conectividad desde su bolsillo, ¿no? Uh-huh. Tuvo que conseguir o equiparse de herramientas tecnológicas, porque tampoco tenemos todos una computadora o un celular que pueda resistir o recibir la cantidad de información que uno maneja por día con los estudiantes. Un profe de nivel secundario puede llegar a tener 400 estudiantes quizás.
Sí, lo que más preocupa es la falta de diálogo también, ¿no?
Y bueno, es lo que decía yo hace un ratito, ¿no? Nosotros nos hemos abierto al diálogo permanentemente, le hemos pedido al gobierno provincial permanentemente el diálogo, y como respuesta hemos recibido ajuste a los trabajadores, porque vuelvo a lo mismo, no tenemos recomposición salarial, una ley de emergencia que afecta directamente a los trabajadores, la ley de emergencia que digamos, recurrimos a la justicia tanto en activos como en pasivos. El 100% de la recaudación que se pretendía, el 65%, era aportado por los trabajadores. Entonces nosotros decimos, hay que apuntar a una reforma, quizás una reforma tributaria, pero no es el sector de los trabajadores el que tiene que realizar ese aporte, con salarios que también tienen descuento de ganancia, y ahora con las reformas jubilatorias también. Entonces hemos recibido ataques desde todos lados este año, por eso es la gran preocupación, las medidas de fuerza. Nosotros entendemos que tanto los docentes, la docencia en provincia entera, en el rol y la función que ocupe, ¿no? Supervisores, directivos, docentes de base, todos están afectados por esta situación. Por lo tanto, cada uno, siendo no respetuosos de su rol y su función, están llevando adelante las medidas de fuerza de forma contundente, porque es muy muy complicada la situación.
Recordemos esta medida de fuerza entonces de estas horas.
Por estas horas estamos en un paro total de actividad en el sector docente de 72 horas. Hoy miércoles, jueves y viernes se cumplen las 72 horas de esta tercera semana de medidas de fuerza que AGMAR lleva adelante y todos los trabajadores de la educación.
¿Y se prevé alguna más para el resto del año, para lo que queda de diciembre?
Nosotros estamos a la espera de convocatoria a congreso, de convocatoria a plenario y asambleas para ver cómo se continúa este plan de acción que fue delineado. Y no es poca cosa decir que este plan de acción fue aprobado por unanimidad en el congreso, es decir, los 125, 126 concejales de los 17 departamentos votaron en forma unánime estas medidas de acción.
Bien, Lía, muchas gracias por conversar con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes.
Un placer. Secretaria Adjunta de ACMER, Uruguay, 72 horas de paro que se están desarrollando desde hoy hasta el viernes inclusive, ¿no?